Nuestro enfoque será en Juan 7, versículo 38 y 39, pero empezamos con 37. Ríos de agua viva. Leemos Juan 7, empezando en 37 hasta 39. Se nos dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Al llegar a nuestro texto de hoy, recordemos lo que está sucediendo aquí, en Juan 7. Estamos en el octavo día, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una de las tres fiestas. Y los hombres van a Jerusalén para la fiesta cada año. Lo que harían el pueblo, hacían el pueblo, es para recordar la provisión de Dios durante el Éxodo, mientras el pueblo de Israel viajaban en el desierto. Una y otra vez, el Señor proveyó. Y el Señor Jesús estaba ya entre la multitud y había como 100,000 personas allá en Jerusalén. Luego, comenzando en el medio de la fiesta, Jesús empieza a predicar. ¿Y qué hace? Expone la hipocresía de las autoridades judías. Ellos querían asesinar a Jesús porque Jesús sanó el paralítico. Y debido a su punto de vista legalista, quería asesinar a Jesús. Y ellos son hipócritas porque en el octavo día hacen circuncisión. Y él expone su hipocresía, expone su maldad. Y lo que sucede, Jesús está predicando. Mientras personas escuchan, hay odio. Y también hay los que creen. Vemos esto en 31. Se nos dice en 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Y empezando en versículo 37, Juan el apóstol avanza rápidamente hasta el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y si ustedes pueden imaginar, es el gran y último día. El evento climático, todos están allá, vestidos bien, con vestido elegante, y cada día hay un ritual que sucede, es un repaso, pero es importante. Cada día el sumo sacerdote camina del templo al estanque de Silón. Y llega al estanque de Silón y lo que hacía con un jarro de agua, derrame el jarro de agua y regresa al templo. Y en el templo hay un coro dando alabanza y cantando. Y el sumo sacerdote hace un ritual, hace un círculo. 7 veces. Y el séptimo vez viene otro sacerdote con jarro de vino y derrame el vino. Y cuando suben las escaleras, un sacerdote lee de Isaías 12, diciendo, He aquí, Dios es mi salvación. No temeré, porque ya es mi fuerza, es mi salvación. Por eso con gozo, pues has leído la palabra de Isaías y derrame la jarra de agua y el jarro de vino. Hay dos propósitos. Las personas están orando por dos cosas. La gente oraba por lluvia para la cosecha, pero en segundo lugar, la gente oraba por el Mesías. Que Dios provee el Mesías. Este ritual sucede cada día de la fiesta. Y ya llegó el octavo día. Y es en este preciso momento el Señor Jesús se da a conocer y dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un mensaje sencillo del Evangelio. Tienes sed. ¿Has llegado a verte en una necesidad desesperada de Cristo? Si Jesús personalmente nos invita a entrar. Es tan sencillo. Es una invitación abierta y es personal. Tal vez cuando ustedes estaban joven, tal vez a esta fiesta y se dice, cada persona puede asistir a esta fiesta. Y tú dices, sí, yo conozco a esta persona, pero no somos muy cercanos. No le conozco bien, pues no voy a la fiesta. Esto no es lo que está pasando aquí. Es una invitación abierta y personal. Él personalmente nos invita. Y ahora estamos en 38, 39. El que cree, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús acababa de explicar que viniera a él y bebiera, y si había alguna duda o confusión de a qué se refería, él la aclara. Es creer. Algunas cosas que queremos destacar, resaltar. Cuando él dice el que cree, literalmente está diciendo el que está creyendo en mí. Jesús se dirige tanto a aquel que viene a él y cree y a aquel que sigue creyendo. Y se aplica a cada cristiana aquí. Y se aplica a usted si viniste a Cristo hace 50 años. O si viniste a Cristo hace 50 segundos. Él dice, el que cree, el que está creyendo, es en el presente, está en curso. Creencia continua. No es ir a Jesús una vez y beber y luego nunca volver a él. La marca de un verdadero creyente es alguien que constantemente va al Señor Jesús. Alguien que ha creído y sigue creyendo. Un excelente ejemplo de esto es en Juan 20, 31. Es un ejemplo muy conocido. Tal vez lo tienes memorizado. Se nos dice, Juan 20, 31. Se nos dice la razón por qué escribió el libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la creencia en curso y continua. Es la creencia verdadera. El verdadero creyente es aquel a quien Jesús se refiere aquí cuando él dice, el que cree en mí. Y fíjense lo que dice Continuación. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de Dios Espíritu Santo. Y sabemos esto porque Juan el Apóstol, en versículo 39, nos da comentario divino. Esto dijo del Espíritu. Y sabemos exactamente de lo que está hablando. Alguien podría llegar a esto, escuchar y leer lo que Jesús dice y pensar para sí mismo, ¿dónde en las Escrituras dice esto? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento dice esto. Fuera de su corazón correrán ríos de agua viva. Y busca en Google, no encuentra nada en Google, y no, porque no está en el Antiguo Testamento. No está en el Antiguo Testamento. No encontrarás una interpretación palabra por palabra. ¿Esto presenta un problema? ¿Significa esto que no podemos confiar en lo que dice Jesús? La respuesta, por supuesto, es no. Aquí no hay problema. Jesús simplemente está diciendo que esto es lo que testifican las Escrituras. Jesús, esto no es un problema. Y se hace a lo largo de la Escritura. El apóstol Pablo en Corintios 15 dice, se levantó el tercer día de acuerdo con las Escrituras. Escuchamos esto y pensamos, ¿dónde dice esto en el Antiguo Testamento? No dice específicamente, pero el testimonio de Escrituras dice que sí, en el tercer día será levantado Cristo. Por ejemplo, cada vez en las Escrituras cuando vemos a la gente en exilio, es una imagen de muerte y resurrección. Cuando vemos a una mujer estéril que da que se pone embarazada, es una imagen de muerte y resurrección. Vemos muchas imágenes de estas cosas, de la muerte y resurrección de Cristo. No hay asunto aquí. Si estuviéramos hablando a alguien y decimos, las Escrituras dicen que cada religión, excepto cristianismo, es demoníaco. Y es de Satanás. Y si alguien dice, ¿dónde se nos dice en las Escrituras? Palabra por palabra. Decimos, no está en la Biblia palabra por palabra, pero es el testimonio de las Escrituras. Él está diciendo, el testimonio de las Escrituras es que así será. Los que creen en Él, de su corazón correrán ríos de agua viva. Hay muchos versículos en las Escrituras en el Antiguo Testamento que usa lenguaje similar. Isaías 12:3 se nos dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 44:3 se nos dice, porque yo derramé agua sobre el secadal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramó. 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. 58 de Isaías. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hay muchos otros lugares a los que podríamos ir también que referencian a Dios dando agua al sediento. ¿Qué ha hecho Jesús hasta ahora? ¿Qué ha hecho Jesús? Dejo en claro que la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con Él. Él se refiere a enviar la fiesta de tabernáculos tiene que ver con Jesús. Y ahora nos habla de del agua viva. Y él se refiere a enviar el Espíritu Santo. Si alguien tiene sed, venga a mí. La solución es venir a él. Y aquí hay la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede cuando viene el Espíritu Santo? Aquí obtenemos una respuesta de su corazón del que cree, correrán ríos de agua viva. Hay una dinámica interna en esto y una dinámica externa. Internamente, cristianos, debemos estar muy conscientes de las bendiciones internas que provienen de tener a Dios Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. En el Evangelio de Juan se habla de las bendiciones. El Espíritu Santo es un río de agua viva. Hay bendiciones sin fin. Cristiano, cristiana, piensen en todas las formas en que somos bendecidos porque tenemos Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede, como se nos dice en Romanos, intercede cuando ni incluso no sabemos cómo debemos orar. Dios Espíritu Santo ilumina las Escrituras. Esto sucede muchas veces cuando leemos Escrituras y pensamos en algo que nunca pensamos antes, porque el Espíritu Santo ilumina las Escrituras a nosotros. Está encendiendo la luz. El Espíritu Santo regenera. Nos da corazón nuevo. Nos da la habilidad de confiar en Cristo. El Espíritu Santo nos señala a Cristo. Es como poner una luz grande y poner la luz en Cristo. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nosotros. El Espíritu Santo nos convence del pecado. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos da gozo interior y paz. Hay muchas cosas que podemos señalar que el Espíritu Santo hace. Pero una de las cosas que queremos resaltar es que el Espíritu Santo da dones. Nos da dones. Dios da dones a cada cristiano. No solamente a los cristianos que tienen ministerios grandes, no. Da dones a todos los cristianos, a todos nosotros. No solamente a personas especiales, no. A cada cristiano y cada cristiana, cada cristiano que está aquí tiene dones. Dios nos ha dotado para servirle a Dios y a los demás. Y aquí radica la agradable transición de la dinámica interna a la dinámica externa de lo que Cristo quiere decir aquí. Externamente, el efecto de la morada del Espíritu Santo es evidente en aquellos que creen en Cristo. Podemos usar nuestros dones para servir a Dios y bendecir a otros. Todos los cristianos aquí deben saber que han sido dotados por Dios el Espíritu Santo con dones espirituales. Algunos, al escuchar esto, ustedes tal vez dicen, no entiendes, pastor, no mí. Sí, confío en Cristo y solo en Cristo para mi salvación, pero no tengo dones espirituales. Pastor, no tengo. Yo diría, la Biblia dice que no es cierto. Como cristiano, todos los cristianos tienen dones espirituales. Cada cristiano aquí. Tal vez no de la misma manera. Algunos están dotados en evangelismo, enseñanza, dar, compartir, mostrar misericordia, servicio práctico, hospitalidad, consolar a los demás, exhortación, dando aliento. Pero cada cristiano tiene dones. Se nos dice en Corintios 12. Ahora bien, El apóstol Pablo dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad, hay dones diferentes, pero todo tiene Espíritu Santo. Cada cristiano tiene el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para resumir este punto aquí, creyentes, hay efectos, buenos efectos que suceden como el resultado de que tenemos a Dios, el Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros. Es un privilegio, una bendición que tenemos Dios, el Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros. Es una tremenda bendición. Y debido a que tenemos estos dones, debemos bendecir a los que nos rodean. Bendecimos a nuestro prójimo. Nuestro prójimo sería cualquier persona con la que nos crucemos. Es muy obvio que esto es lo que hacen los cristianos como grupo. El cristianismo y los cristianos bendicen uno al otro. Algunas veces, personas dicen, sería mejor el mundo si no existiera cristianos. Pero esto es ridículo. Ridículo. Hay un impacto tremendo que tienen los cristianos. Y es obvio. No se puede debatir. Los cristianos, como grupo, han hecho mucho más que cualquier otro grupo. Dan dinero. Son ciudadanos buenos. Los cristianos adoptan hijos. En nuestro país podemos ver el impacto que han tenido cristianos. Y está hablando de la esclavitud. Ha terminado esclavitud debido a los cristianos. Y debido a los cristianos será ilegal el aborto. El cristianismo, los cristianos han hecho mucho más que otro grupo. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos hacen tanto bien en comparación? Es porque este es el efecto de tener a Dios, el Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros. Estas buenas obras que producimos como creyentes son los efectos de tener Dios, Espíritu Santo. Dice, de su corazón correrán ríos de agua viva. Somos capaces de bendecir a otros y somos especialmente capaces de bendecirnos unos a otros. Debemos bendecir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, especialmente. Y quiero pasar algún tiempo aquí porque es importante. Se nos dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hace sentido perfecto. Como cristianos debemos amar a los demás, a todos los hombres y a todas las mujeres, pero especialmente, y estas obras buenas no contribuyen a la salvación. Claro que sí, somos salvos por la fe solamente. Pero sí, somos salvos por la fe, pero no significa que la fe es sola. La verdadera fe siempre da fruto. Es algo muy sencillo. La marca de un verdadero creyente es alguien que da buenos frutos. La Biblia es muy clara al respecto. Alguien que ha sido regenerado da frutos buenos. La Biblia también es muy clara en que la marca de alguien que tiene a Dios, Espíritu Santo, viviendo dentro de él es alguien que ama a su prójimo cristiano. La Biblia está muy claro. La marca, de nuevo, ama a su prójimo cristiano. La capacidad de amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es un don que Dios, el Espíritu Santo, nos da. No hacemos perfectamente porque todavía somos pecadores. Esto es algo que no puedes negar. Pero el testimonio de alguien que ha sido regenerado es que aman a sus hermanos en Cristo. Esto es algo que no puedes negar. No puedes negar. En el Evangelio, Jesús dice, el amor que tienen uno al otro. Se nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. ¿Cómo es que amemos a los hermanos? Les bendecimos con los dones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Qué significa? Para hacer esto, necesitamos estar con los hermanos. Para bendecir a nuestros hermanos, necesitamos estar aquí. Muchas veces personas dicen, soy cristiano, pero no soporto a los hermanos. Esta persona está diciendo, 1000% no es cristiano. Esto significa que no es cristiano. No se puede decir que soy cristiano, pero no amo a los hermanos. No es posible. Imagínate esta situación, una ilustración. Dan, has hecho esto antes. Yo uso esta situación. Imagínate, un hombre está hablando a otro hombre y el primer hombre dice, tú sabes, tenemos una relación tan bonita. Estoy agradecido, doy alabanza a Dios. Eres mi mejor amigo. Y el hombre Dios dice, gracias. Y hombre uno dice, tú sabes, tu mujer y tus hijos no soporto. No me cae bien tu esposa, no me cae bien tus hijos. No soporto a tu familia, pero tú y yo estamos bien. Tú y yo estamos bien, pero no soporto a tu esposa, no soporto a tus hijos. Y hombre dos diría, ¿cómo piensas que podemos estar bien si no te gusta mi familia? ¿Cómo es posible? Y en una escala más grande, esto es como alguien que dice, amo a Jesús, pero no soporto a su pueblo. Es la misma cosa. No estoy diciendo que hay momentos difíciles estar con ciertas hermanas o ciertos hermanos. Y no estoy diciendo que no hay hermanos que nos caen mejor, ¿sí? Pero cuando estás con los hermanos, no siempre tendrás gozo, pero la Biblia dice, una evidencia de ser salvo, una evidencia de tener el Espíritu Santo es que aman a los hermanos. Esto es lo que es tan bueno del cristianismo. Tenemos un grupo de personas que se supone que no deben encajar juntas, pero encajan juntos. Y el mundo dice, ¿cómo es posible que encajan estas personas? Estamos unidos en Cristo juntos y llegamos a bendecirnos unos a otros. Llegamos a bendecirnos unos a otros. De nuestros corazones corren ríos de aguas vivas. Jesús habla de esto en Mateo 25. Mateo 25, hay ovejas y cabras. Si estamos bien, sabemos esto, hay cabras y ovejas. El día del juicio, Hay una separación, dos categorías. Cabras a la izquierda, no queremos estar al lado izquierdo. Y al lado derecha es ovejas. Los que creen en Jesús van a la derecha y Jesús dice con una voz tierna, ven a mi Padre, al cielo preparado para ti. Pero habla a los creyentes, a las ovejas, porque he tenido hambre y me has comido. Tenía sed y me diste beber, me diste ropa. Y los creyentes dicen, Señor, ¿cuándo hice esto? Y Jesús dice, cuando lo hice por uno de mis hijos, lo hizo por mí. Fe verdadera se evidencia que amamos a los otros cristianos. Tal vez estás pensando para ti mismo, hombre, yo debería hacer un mejor trabajo amando a los hermanos. Sí, es cierto, cada nosotros necesitamos hacer mejor trabajo amando a los hermanos. Una de las maneras más prácticas de hacerlo es no privar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo de los dones espirituales que Dios nos ha dado para bendecir a su pueblo. No queremos privar a nuestros hermanos. En pocas palabras, Dios, por su Espíritu, nos usa para bendecir a otros, especialmente a los de la familia de la fe. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Se mencionó anteriormente, este es un comentario divino de Juan el Apóstol. Es comentario, ya lo hizo en Juan 2. Mirando al templo, dijo, destruye el templo y en tres días construir el templo. Y estaba hablando, no físicamente, espiritualmente, hablando de su cuerpo. Es comentario divino. En Juan 6, versículo 5, en esta sección llamado Betsaida, dice a Felipe, y Felipe dice, ¿dónde compramos pan? Juan el Apóstol da comentario divino. Esto dijo para probar a Felipe, porque él sabía. Al fin de Juan 6, vemos a Jesús hablando a los 12. Yo he escogido ustedes, pero uno de ustedes es diablo. Y Juan el Apóstol dijo, hablando de Judas Iscariote. Aquí en 39 tenemos comentario divino. Es bastante obvio aquí en el texto que el apóstol Juan está hablando de algo que sucedería en el futuro. Es obvio, dice, porque Jesús no había sido aún glorificado, lo que significa que Jesús no ha ido a la cruz, no ha resucitado victoriosamente y no ha ascendido al cielo. No hay debate al respecto. Todos están en la misma página que esto está hablando de algo en el futuro. Las personas están en diferentes páginas con respecto a la mitad del versículo cuando dice que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Porque la gran pregunta es, ¿cuál es la relación entre lo que se dice aquí y los creyentes en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Primero, antes de hablar de esto, discutamos la forma herética de tomar este versículo. No recomiendo que tomas la forma herética. La forma herética dice, aún no había venido el Espíritu Santo, y eso es porque el Espíritu Santo aún no existía. Obviamente no es correcto. Es la forma herética. Sabemos que es locura, porque a lo largo del Antiguo Testamento vemos el Espíritu Santo obrando. Incluso en versículo 1 de Génesis dice, había el Espíritu Santo sobre el abismo, y es una forma herética. Repasaré yo los puntos de vista que no creo que sean correctos, pero son vistas de creyentes y tal vez son válidos. Pero luego termino con la opinión de que sí creo que es correcta. Uno, Dios, el Espíritu Santo, siempre ha existido y ha estado activo, pero no estaba regenerando a los creyentes en el Antiguo Testamento. Pero esto contradiría el papel del Espíritu Santo. También contradiría lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando dijo que debes nacer de nuevo, debes nacer de agua y espíritu. Y si recuerdas, esta conversación, Nicodemo dijo, ¿de qué estás hablando? Regreso al vientre de mi mamá, y Jesús dijo, ¿eres maestro y no entiendes estas cosas? ¿Cómo es que eres mi maestro y no conoces estas cosas? Y está hablando del Dios, el Espíritu Santo. Siempre ha regenerado. Este punto de vista no es correcto. Otro punto de vista que sostienen algunos hombres realmente sólidos afirma que Dios, el Espíritu Santo, es un punto de vista que algunos creen, algunos cristianos buenos creen, yo no, afirma que Dios, Espíritu Santo, estaba regenerando a los creyentes en el Antiguo Testamento, pero no morando permanentemente en ellos, sino que el Espíritu simplemente estaba junto a los creyentes, pero no morando en ellos permanentemente. Y un texto para respaldar este punto de vista sería el que se encuentra en Juan 14, 17, donde dice que Él, Dios el Espíritu Santo, mora con vosotros y estará en vosotros. Si tienes este punto de vista, entiendo completamente porque es un punto de vista válido. Pero yo pienso diferentemente. Dice, Él mora con vosotros y estará en vosotros. Yo pienso que es una declaración paralela. También es difícil para mí entender que Dios, el Espíritu Santo, regeneraría a un pecador y luego habitaría en él de vez en cuando y luego no habitaría en él otras veces. Para mí es difícil entender porque no podemos perder nuestra salvación. Si tienes este punto de vista, entiendo, porque otros cristianos, bueno, pero punto de vista 3, es lo que yo creo que es correcto, es que resulta ser el punto de vista principal. Es que hay continuidad entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. Pero en este lado de la cruz tenemos el Espíritu Santo de una manera más plena y mejor. Cuando decimos que conocemos a Cristo de una manera mejor que antes, los del Antiguo Testamento sí confían en Cristo, confían en que viniera Cristo, pero no conocía a Jesús como nosotros. Podemos decir sí, conocemos a Dios Hijo de una manera mejor, de la misma manera. Dios Espíritu Santo tenemos de una manera más plena y mejor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba activo, regeneraba a los creyentes en el Antiguo Testamento, moraba en los creyentes en el Antiguo Testamento, impedía que los creyentes se apartaran, perseverando a ellos hasta el final. Y sin embargo, al mismo tiempo, había una obra futura del Espíritu Santo que aún no había llegado. Usted ve que 39 habla del futuro, pero no significa que el Espíritu no estaba obrando de manera similar en el Antiguo Testamento. El versículo 39 está hablando del Espíritu obrando de una manera mayor y más completa. Que después de que Él sea glorificado, después de que Él vaya a la cruz y Él resucite de entre los muertos y ascienda a la diestra del Padre, entonces Él enviará el Espíritu Santo de una manera mayor. Esta manera mayor y más completa sería el cumplimiento de la profecía de Joel 2, que ya leemos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo se cumplió Joel 2? En el día de Pentecostés en Hechos 2. Cuando en Hechos 2, cuando vemos en Hechos, el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes. Las personas hablaron en idiomas reales. Cada persona escuchó la predicación de la palabra en su propio idioma. Y a los apóstoles podían predicar sin barreras. Lo que sucedió, el Espíritu Santo cayendo sobre los creyentes, es una inversión de lo que sucede en Génesis 11 con la Torre de Babel. En Génesis 11 había estas personas que querían construir esta torre grande. Y Dios vio lo que estaba haciendo la gente. ¿Qué hizo Dios? Dios confundió el lenguaje para que no pudieran comunicarse. Pero cuando el Espíritu viene de una manera que no ha venido antes, hay una reversión de la maldición de Babel. Y cada persona escuchó la palabra de Dios en su propio idioma. Juan 7:39 está relacionado con Pentecostés, pero también después de Pentecostés, la venida del Espíritu de una manera más plena significa que más y más gentiles vendrían al redil. Esto es algo que era tan raro en el Antiguo Testamento y ahora, hoy, no es raro en absoluto. No es raro. Millones y millones de gentiles vienen a Cristo. Millones están recibiendo el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el derramamiento del Espíritu de Dios estaba mayormente restringido a los judíos étnicos, pero ahora no es el caso. En el Antiguo Testamento, aquellos en los que el Espíritu moraba todavía tenían que ir en peregrinaje al templo, porque allí era donde se manifestaba la presencia especial de Dios por medio de su Espíritu. Pero ahora, debido a la venida del Espíritu de una manera más plena, ya no tenemos que hacer eso. La presencia especial de Dios ya no se manifiesta en el monte Sion, sino en cualquier lugar del mundo donde se predique fielmente la palabra de Dios. Tú ves, Dios, el Espíritu Santo, siempre ha estado con y en los creyentes, pero ahora Él es abundantemente dado. Ahora que el Espíritu Santo ha sido dado de una manera más plena y mejor, tenemos grandes privilegios. Hay tremendos privilegios que tenemos en este lado de la cruz. Este hombre, Joel Beakey, en su libro de teología, él habla de los privilegios que tenemos como creyentes en el Nuevo Testamento, porque tenemos el Espíritu Santo de una manera más plena. Dice que ahora el éxito del Evangelio, podemos ver la obra del Espíritu Santo llamando a los elegidos a Cristo. ¿Y qué hace Dios? Usa a los que tienen Espíritu Santo como medio de dar el Evangelio. Los que han sido regenerados, se usa Dios para traer cada tribu, lengua a Cristo. Hombres en creyentes ahora con el Espíritu viniendo de esta manera más plena, tenemos un poder más amplio para el ministerio. Los creyentes ahora tienen muchas más oportunidades de entrar a la presencia especial de Dios, donde quiera que las iglesias fieles se reúnan en ellos. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo también nos da mayor seguridad porque ahora ha venido Cristo. Ya fue cumplido la obra de Cristo. El punto aquí es este. Hombre cristiano, mujer cristiana, somos bendecidos. Somos bendecidos de tener a Dios el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Si estás aquí y no conoces a Cristo, entonces por supuesto que esto no se puede decir de ti. Si no has venido a Cristo, necesitas saber que no tienes Dios Espíritu Santo dentro de ti. Únicamente los cristianos tienen Dios el Espíritu Santo. No creyente, si te arrepientes y vienes a Cristo, entonces Dios te llenará con el Espíritu Santo. No creyente, te has venido a ver tu necesidad de Cristo. Crees en el Evangelio. Tú ves que Dios es santo, santo, santo. Eres pecador y mereces infierno. Ves que la solución de tu problema de ser pecador, la solución es Cristo. Has respondido con fe. Solamente hay una manera de ser salvo, tener fe en Cristo. Yo oro en este momento que puedas venir a Cristo. Y Cristo dice en 38, el que cree en mí, como ha escrito las Escrituras, correrán aguas vivas fuera de su corazón. Oramos. Padre, te damos gracias por tu Hijo, Jesucristo. Gracias por tu gracia. Gracias por medio de su Espíritu Santo has regenerado cada creyente. Gracias por su misericordia. Y sabemos que no merecemos nada. No merecemos ni incluso una onza de tu gracia o misericordia. Estamos agradecidos por tu misericordia y gracia. Y para los que no conocen a Cristo, ayúdanos a amar unos a otros, a bendecir unos a otros con dones espirituales. Perdónanos cuando no hacemos esto y perdónanos cuando no amamos a los hermanos. Oramos por los que no han venido a Cristo, los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, los que no tienen Dios Espíritu Santo. Pedimos que puedan ser salvos, que cambies sus corazones para que puedan ser nacidos de nuevo. En nombre de Cristo, amén.